Arturo Piracés. Gran psicólogo mendocino, muy conocido por todos, hace años que viene trabajando alrededor de la problemática de los chicos, de la delincuencia juvenil y demás. Y es un gusto tenerlo al Arturo aquí con nosotros en la radio. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás?
Hola, bienvenido, Marcelo.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
¿Cómo andan tus cosas?
Bien, ahí luchando el día a día.
¿Sí?
Trabajando con un tema muy arduo, pero
sí,
digamos, con los años que uno lleva ya la experiencia vale.
Por eso es que estás acá. ¿Cuánto hace? 30, más de 30 años que estás trabajando en este tema, ¿no? 40, ponele.
Y acá en Mendoza, desde el año 85, pero intermitente porque he estado en otros países, en otros lugares.
Ajá.
Pero antes trabajé en la penitenciaría San Luis, en la de Misiones. He estado en el tema desde que me recibí yo en el año 74.
¿Dónde te recibiste?
En la Universidad Nacional de Cuyo, San Luis. Todavía era Cuyo.
Pero vos sos chileno, ¿sí?
Soy chileno, naturalizado argentino.
Sí, sí.
Sí. Hice mi secundario en Comodoro Rivadavia.
Ah.
O sea, de Comodoro vine a San Luis.
La mayor parte de tu vida la has vivido acá, en la Argentina.
Sí, por supuesto.
Sí, ahora no perdés esa tonada fantástica.
Yo soy de acá.
Sí, ya lo sabemos. Sos uno de los nuestros. Bueno, nuestros hermanos chilenos, yo en lo personal los considero parte nuestra, ¿no? Es decir, y ellos a nosotros también. Así que parece que tenemos una misma problemática, que si estuviésemos más unidos, más juntos en América Latina, quizás con más fuerza y una visión un poquito más uniforme, podríamos estar mejor, qué sé yo. Bueno, sucedieron algunos hechos en los últimos días que, charlando con la producción, dijimos, bueno, a lo mejor el Arturo nos permite ayudar a pensar y encontrarle alguna vuelta a este fenómeno de la violencia en los chicos que cada vez me parece que aparece a menor edad. Es decir, las matanzas en Estados Unidos, que parecen ser moneda corriente, lo que pasó esta semana aquí con un chico, llevó un cuchillo a una escuela, creo que de tercer grado, otro amenazó con matarlos a todos. ¿Qué le está pasando a los chicos, Arturo? ¿Qué estás viendo?
Yo lo que noto, bueno,
o digo, si hay algo extraño respecto de lo que nos pasa a nosotros, no lo sé.
Empezando, yo creo que hay una, diríamos, una grieta grande con la población adulta. ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, con los pibes que nosotros tenemos, que nos derivan los juzgados penales de menores, que nosotros tenemos imputables de 16 años para arriba, el gran problema es la relación familiar. O sea, hay una cultura de pares donde yo pienso que lo que hemos visto es que la violencia es hasta cierto punto prestigiada como una forma de hacerse valer, como una forma de notarse. Este soy yo, o sea, que se imponen. Nosotros tenemos, en este momento, ha bajado la delincuencia, de hecho, en Mendoza, pero no así en el país. Hablo lo juvenil.
Sí, sí, sí.
Yo veo las cifras nacionales, han aumentado notablemente, pero en Mendoza, viendo las cifras que tiene Comisaría del Menor, los juzgados penales de menores, nosotros, ha bajado, pero lo que tenemos es muy violento.
¿Sí? Lo poco que hay quizás es muy violento.
Claro, nosotros, me acuerdo yo, la última etapa que empecé en el 2015, teníamos internado 96 y casi 800 en libertad asistida. En este momento tenemos 390 en libertad asistida, y 40 internados, pero esos 40 internados por delitos graves.
¿Qué es libertad asistida?
Los chicos permanecen en su territorio, en su familia, si es que existe familia, monitoreados por nuestro personal que de alguna manera controlan que el chico cumpla con lo que tiene que hacer, digamos, salud mental, educación, etcétera. Ahora, lo que vemos que aumenta mucho, y eso es un tema que preocupa, la cantidad de chicos que no tienen referentes familiares, ni barriales. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, nosotros nos hemos encontrado con ese desafío y con los juzgados penales de menores hemos planteado, bueno, La solución le tiene que dar el Ejecutivo.
Quiero orientar un poquito a los oyentes. Sos el director general de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, ¿sí?
Sí, correcto.
Perfecto, perfecto. Ahora, cuando vos decís que estos chicos no tienen referentes, ¿es porque están solos o porque los que los rodean no han logrado tener algún tipo de ascendencia positiva con ellos?
Hay mucha descomposición familiar.
Ajá.
Sí, o sea, los padres que, bueno, no lo quiero, de alguna manera lo rechazan. Y ese tipo de chico, bueno, no lo podemos monitorear en su hogar. Entonces hemos tenido que abrir residencia juvenil, uh-huh, con personal nuestro para tenerlos, sobre todo los que tienen delitos leves, que hay muchos chicos con delitos leves, esa es la mayoría. ¿Qué le llamo delito leve? Lo más común en este momento es el robo de cable.
Ajá.
Lo hacen menores mucho.
Lo hacen menores, usan, claro, a los menores. Los
usan a los menores. Ajá. Por eso cuando se hace esta discusión de imputabilidad e inimputabilidad, que es clave, que ya hace, sí, años que se viene discutiendo,
sí,
y que yo veo que, bueno, de alguna manera la sociedad no tiene definición. En este momento hay dos países en Latinoamérica que tienen imputabilidad a partir de los 16, Argentina y Cuba. Todos los demás países, Brasil con Lula, Uruguay con Mujica, sí, Chile con la Bachelet, Maduro, han bajado a 12, 13, 14 años, pero eso no quiere decir mandarlo a la cárcel, sino sistemas especiales.
Uh-huh. ¿Estás de acuerdo con que baje esa edad?
Yo creo que...
¿De 16 a menos?
Mira, yo creo que para respetar los derechos de los chicos tendrían que ir a juicio. Los menores, por lo menos, para aclarar quién los mandó a robar cable, a dónde, quién los reduce, por ejemplo. Aunque no haya condena. Uh-huh. O sea, se puede hacer un juicio aclaratorio, uh-huh, donde podamos devolverle al chico, no, soy inocente, salvarle el nombre.
Qué bueno, eso sí.
O de alguna manera que se haga cargo de la responsabilidad. Porque yo soy psicólogo y yo creo que no hay cambio si uno no asume una responsabilidad por lo que ha hecho.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Y bueno, y Argentina tiene esta nube irresoluta, digamos, de la inimputabilidad.
Sí.
Que en un momento hasta Zaffaroni quería bajar la edad.
Pero claro.
Después cambiaron de idea.
Es una cuestión, me parece, de tara ideológica en la, sí, que estamos, me parece, ¿no?
Sí, me tocó ir al Congreso Nacional a una consulta que hicieron en la época del 19, sí, a principio del 19.
Sí.
Y yo planteé esto mismo que estoy diciendo, y me acuerdo los carteles que había, no a la baja, o sea, muy, sí, manejado ideológicamente, sí, sin ver lo poco práctico que es no darle los derechos a los chicos menores de 16.
Uh-huh.
Se cree que uno lo está salvando. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hace la sociedad mendocina? Espera que tengan 16 para mandarlo al COSE, o al ex-COSE.
Al ex-claro.
Uh-huh. O sea, también es una hipocresía. Entonces yo creo que, bueno, hay un clima así donde la violencia se ha prestigiado.
Uh-huh.
Los chicos están actuando muy, digamos, como autónomamente.
Uh-huh.
Los medios de comunicación obviamente transmiten, pero no son lo fundamental. Yo creo que es lo que estamos viviendo en este momento acá, que es lo que más vale. O sea, hay condiciones para la violencia, hay mucha competitividad.
Claro. En algún momento, esto que hablas de los medios 40 años atrás o 30, decíamos, bueno... lo que reciben a través de los medios de comunicación. ¿Te acordás que se ponía, sí, en tela de juicio y se discutía sobre los contenidos en los medios de comunicación?
Pero eso es reducir la problemática.
Pero sí, imagínate hoy con el nivel de penetración que tienen otras plataformas de comunicación que utilizamos los seres humanos. Eso se ha ido de las manos ya. Se nos ha ido todo de las manos. Hay de todo ahí. Entonces el problema es cómo, a ver, ¿cómo se hace ese cambio cultural? ¿Por dónde habría que empezar para que la sociedad comprenda lo que le pasa a esos chicos, ¿no? A esos 40 que vos decís que están ahí internados por delitos graves. ¿Qué es delitos graves?
Y esos 40, gran parte pertenece a bandas de adultos.
Ajá.
Yo creo que...
Vinculados con el
tráfico
de drogas.
¿O? Hablemos del 85. Cuando yo empecé, sí, estaba el doctor Javert de gobernador. Había otra, claro, problemática, los muchachos salían a robar. Teníamos muchos,
sí,
llegamos a tener 300,
sí,
¿sí? En ese espacio.
Ajá.
Pero era una cosa, digamos, más de menor de edad. Ahora está muy manejado por bandas.
Por los adultos.
La gran mayoría pertenece a algunas bandas. Entonces hay como una escuela de delitos, que eso yo creo que es importante tomar conciencia. O sea, uh-huh, de alguna manera ¿por qué manejan armas? ¿Cómo está naturalizado el manejo de armas en menores?
¿La escuela del delito en donde? ¿En las barriadas, decís?
Claro, claro, uh-huh. Con esa misma banda, o sea, ¿quién hace más mérito? Uh-huh. Nosotros tenemos, estamos viviendo situaciones de agresión interna que antes no vivíamos. Obviamente se controla y, bueno, no hay fugas. Manejamos bien esa parte que antes, no sé si te acordás, hace muchos años, entraban 8 y se fugaban 10.
Se iban más, claro.
Era una cosa muy... O sea, todo eso se fue corrigiendo. Hemos puesto escuela primaria, secundaria adentro. Estamos como una interministerial con la DGE.
Decime, Arturo, ¿cómo se corrige el rumbo? A veces suena muy presuntuoso y a lo mejor no es el término adecuado, discúlpeme porque no tengo a lo mejor la formación técnica, pero de un chico de 12, 13 años que lamentablemente ya es adicto, cayó en la drogadicción, que lo utilizan estas bandas de adultos y cae preso, o termina en el COSE, como le denominamos, o bajo tu área, ¿no?, de responsabilidad juvenil, de alguna manera contenido, institucionalizado. ¿Tiene futuro esa persona?
Mira, qué sé yo creo que hay que apostar, ¿sí? Nosotros hemos apostado, la escuela y secundaria y primaria han sacado egresados que han entrado en carreras terciarias, cosa inédita. Uh-huh. Tenemos ocupado con talleres. El director de internación ha sido muy, digamos, muy prolijo y muy planificador, entonces está ocupada la actividad del muchacho todo el día. Uh-huh. Hemos hecho la escuela obligatoria, la primaria y la secundaria, ya no es una opción, ¿sí? Y de alguna manera pasamos la pandemia y creo que debemos haber sido la única escuela en la provincia que tuvo presencialidad durante claro, los 2 años.
Claro, claro. Claro,
porque están ahí los pibes.
Estaban ahí, claro.
Sí, uh-huh. Entonces... Bueno, hemos sacado egresados y tenemos muchas expectativas. Sí. Hemos abierto ahora el SECOM, ya tiene 5 años, el Centro Comunitario, ahí en un barrio de Godoy Cruz.
¿Qué porcentaje tenés de éxito con esos chicos? ¿Se puede saber? ¿Lo han medido o no?
Es que habría que hacer un seguimiento largo, porque claro, a veces vos viste que el metabolismo psicológico, si podemos ponerle ese nombre, es lento en un chico que ha sido deprivado, abandonado.
Es que debe ser fantástico esto que vos decís, que después de todas esas penurias termina en un terciario, claro, termina egresado. Es buenísimo.
Es buenísimo, y además que es modelo para los otros.
Exacto.
O sea, ya no es, digamos, ser el que maneja el chumbo, exacto, sino el que sale adelante, o sea. De alguna manera empezar a prestigiar.
Modelo que, no por tener el arma, sino sí, mirá todo lo que aprendió y lo que es hoy.
Claro, y qué nosotros, bueno, por ejemplo, en este momento tenemos funcionando un sistema que se llama SECOM, donde está en un barrio donde los chicos que egresan, que no han terminado la escuela, hacen terminalidad educativa ahí.
Ajá.
Hemos hecho convenio con una unión vecinal, es una buena experiencia, la cual queremos llevarla a todos los departamentos.
Uh-huh.
Y hemos abierto el CAIPA. CAIPA es un centro de abordaje integral para adolescentes donde los chicos que tienen problemática en sus barrios van en el día, hacen actividades artesanales, tenemos atención médica y de alguna manera salen, hay profesores de educación física que los llevan a actividades donde les muestra una diversidad, existe otra forma de vida. Porque a veces uno los mira y dice, miércoles, si yo hubiera vivido lo que ellos están viviendo, en una de esas yo sería igual.
Totalmente. O sea, esos chicos de los que hablas son los que se les hace el seguimiento ambulatorio.
Sí, ambulatorio.
Ah,
sí,
buenísimo, sí, buenísimo.
Tenemos un buen vivero
esos chicos,
con mucho apoyo del INTA.
Ajá.
Y nosotros tratamos de subsidiar,
claro,
el hecho que estén afuera, sostenerlo para que no vuelvan a delinquir, apoyándolo.
Pobres pibes, claro, sí, claro.
Planes de fortalecimiento, ajá, se llaman, ajá, eso, que existen, ajá, hace tiempo. De alguna manera apoyar a la familia.
Claro, claro.
Que no sea la miseria la que lleve a que ellos naturalicen un modo de vida alternativo, o sea, el modo de vida de antisocial.
Claro, está bien.
O sea, yo he trabajado en otras comunidades, yo estuve un tiempo largo en el sistema de probation de Washington, he estado en el de Chile, he estado en el de Colombia, he estado haciendo prácticas en Portugal. He visto y veo que en casi todos los países tienen la misma dificultad, no, ¿sí?, es que nosotros seamos lo único.
Claro, claro.
No es solamente la pobreza, también son, digamos, este desligamiento del adulto con el joven, que el joven forma su propia cultura, sus propios patrones, y nosotros tenemos poca injerencia.
Claro.
A veces pasa. Yo, yo tengo un hijo de 17 años y entiendo cómo ellos quieren moverse distinto a cómo nos movemos nosotros.
Nos quedan un par de minutos. Arturo, después de todo lo que has visto en Mendoza, esto que dijiste al comienzo de la charla, que por suerte ha descendido, ¿no?, el nivel de delincuencia juvenil en Mendoza, por lo que hay es grave. ¿Sos optimista de aquí en adelante?
Sí, yo creo que hay que trabajar mucho. Nuestro próximo paso es trabajar con cada uno de los municipios.
Ajá.
Y el chico que es de Guaymallén, no es nuestro. Nosotros ayudamos a que vuelva a Guaymallén.
Claro.
Ayudamos a que vuelva a Godoy Cruz, ayudamos, pero no es eso de que es del Estado y el Estado ahora se hace cargo porque hizo un delito. Esa es una gran discusión que tenemos porque estamos llenos de zonas grises.
Sácamelo, te dice el intendente. Llévatelo, claro.
Sea de cualquier,
o la barriada,
de cualquier departamento.
Es tremendo.
Sí, hay departamentos que tienen mucha delincuencia y hay departamentos que nunca hemos tenido un chico. Sobre todo los departamentos más rurales no llegan acá. Pero sí, en todos los departamentos tenemos oficinas para atención de libertad asistida.
Sí, sí.
O sea, tenemos esos 390 chicos, están repartidos en la provincia, no están acá.
Sí, sí. Vos sabés que muchos de nosotros, por no decir todos, a lo mejor siempre hemos sufrido algún acto de la delincuencia, ¿no? Como víctimas. Es muy impresionante cuando sos víctima de un delincuente juvenil. Es muy impresionante, es muy impresionante. Ver a un chico de 12, 13 años con un arma, con un cuchillo.
Y da más miedo porque uno, no tiene...
Da mucho miedo.
No tienen
uno
control.
Se paraliza. Es decir, ¿qué haces ante esto? ¿No? Es decir, es muy impresionante. No sabe, no entender los códigos, no... Por eso es muy importante que todos nos involucremos en esto, ¿no?
Claro, está bueno. Por eso yo digo, esto no es un tema del partido político, es un tema del Estado. Claro.
Sí, sí. Bueno, Arturo, ha sido un gustazo tenerte estos minutos por acá. Gracias por haber venido y haberte molestado y acercarte aquí al estudio. Para nosotros ha sido fantástico.
Bueno, agradezco la invitación. Gracias, bueno. Marcel. Hasta luego.
El gran Arturo Pérez, aquí con nosotros en la radio.